Bueno, qué alegría encontrarnos otra vez aquí en nuestros oyentes. Todos los católicos, cuando nos unimos, podemos hacer muchas cosas y grandes cosas. Radio María te necesita para que le ayudes, que aporte, que tus centavos lleguen allí para que pueda terminar su obra. Hagámosle. Bueno, vamos a poner nuestro programa en la presencia de Dios y vamos a llamar también al Espíritu Santo, que es el hacedor de las cosas, que nos ayude en la generosidad, que nos ayude a centrar nuestro corazón para este programa, que lo queremos hacer con nuestros oyentes. Oh Espíritu Divino,
amor del Padre
y del Hijo, espéranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Lo que debemos decir, pensar y callar para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. Bueno, en otro programa estábamos hablando de una cosa que es bien importante. Recordemos, como para ubicarnos otra vez, nosotros somos todos, hombres y mujeres, somos seres relacionales, que vivimos en relación. Y entonces, estamos hablando como de eso, de las relaciones, de la relación. ¿La relación de qué? De nosotros los seres humanos. Y podemos que esas relaciones sean de buena calidad, sean de menos buena calidad y sean de mala calidad. Eso depende directamente de nosotros. Entonces, ya si nos vamos entrando un poquito, una relación de familia, ¿la construyen quiénes? Los miembros de la familia. Padres, hijos. Y los padres son responsables de esa buena relación. Los hijos son responsables de esa buena relación. Todos los que están en la casa. Si las centramos más, una relación matrimonial, pues ¿quiénes son los responsables de la buena relación matrimonial? La esposa y el esposo. Son ellos los que la construyen. Y en todas las relaciones deseamos nosotros también que allí no cabe esos principios matemáticos de que yo hago una parte y tú haces la otra. No, yo hago todo. Yo hago el 100%. Y la otra persona o las otras personas hacen el 100%. Y eso, si lo ponemos, pues tenemos una relación dadora de vida, una relación generosa, una relación amable, una relación tierna, una relación bonita. Estamos ahí viviendo el deseo de Dios, que seamos felices, que nos amemos. Y eso es. Estábamos diciendo a nosotros que entonces, para que nuestro matrimonio sea feliz, todos debemos hacer el 100% de la relación. Y habíamos hablado que había detallitos, principios, que no se podían olvidar. Habíamos mencionado 5. ¿Cuáles eran? Priorizar la relación matrimonial. Ya centrados en la relación matrimonial, es lo primero. Es la relación de la pareja primero que los hijos, primero que el trabajo, primero que los amigos, primero que la familia, primero que todo. Ese es priorizar la relación. Segundo, otro, aplaudir detalles. Las cosas y el amor se manifiesta en pequeñas cosas. No es llegar y decirle yo te quiero y besito en una mejilla y pasar a la otra y ya. No, hay cositas. Hay la manera de contestar, hay la manera de mirar, hay la compañía, hay el dulcecito, hay el detallito, hay Todas esas cosas le van diciendo a la otra persona, oiga, yo soy importante en el corazón de mi esposo o de mi esposa. Tercero, la decisión de amar. ¿Qué es la decisión de amar?
La decisión de amar es tomar uno la... Ahí sí valga la redundancia. Tomar uno como en sus manos las cosas en las que yo puedo. No ponerme, por ejemplo, brava por un detalle. Yo miro y esto no vale la pena. Ser paciente. Ser tolerante. Dar prioridad a nuestra relación es la única forma de que ella progrese. Esa prioridad se expresa en esa decisión, en que primero están mis acuerdos con la pareja que los acuerdos que yo haga con otras personas.
Bueno, listo. Esa es la decisión de amar. Que a pesar y encima del mal genio y de que se me derramó la leche y de todas esas cosas, yo la amo, yo lo amo. Otro puntico, una relación dialogante. Y dialogante, lo decíamos nosotros, es abrir el corazón para compartir eso lindo que hay en el corazón, para compartirlo, para manifestar esos sentimientos. Y hacíamos la diferencia con el dialegar, que nosotros a veces creemos que en nuestros hogares es así, pero no dialogamos, sino dialegamos, alegamos todo el día. Uno más, la entrega y la aceptación.
Habíamos hablado de cómo, digamos, esa actitud de asumir que yo soy una con mi pareja. Ese llevar por dentro esa idea de que somos una sola carne. Eso significa que a mí me duele una mano y a él también le duele. Como que todo está coordinadito. Pero para que esto funcione, solamente la presencia de Dios lo logra. Porque tendemos a ser muy egoístas. Y nos cuesta mucha dificultad abrirnos al otro. En los primeros días de matrimonio y en el noviazgo, la gente está en la novedad. Pero cuando esa novedad pasa, ya debe seguir una actitud consciente de la belleza que es mi pareja y de lo que yo soy para él, básicamente.
Bueno, y hasta ahí habíamos llegado. Vamos a seguir, uno más, esta es novedad. Novedad diaria. ¿Qué es novedad diaria? Es, oiga, nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios y tenemos una cantidad de detalles y de cosas y de novedades que las hacemos y que las podemos hacer, pues hagámoslas en esas novedades de amor, hagámoslas diariamente con esa persona que nosotros escogimos. ¿Cómo hacernos notar que esa persona, que Cecilita, que mi esposa, que mi esposo, es único y es diferente y yo quiero llegar al corazón de esa persona? Y entonces está lo que decíamos ahorita, el detalle, está el darse cuenta, oiga, hoy se puso un vestido, ¿cómo le queda de bonito ese vestido? Oiga, hoy se fue a mandar peluquear, te dejaron, te ves nuevo, te ves rozagante, te ves alegre, te ves diferente. Y eso hace pues que también nos vistamos y nos arreglemos como para esa persona. Pero hay veces en los hogares, a veces como que tenemos el vestido que nos regaló nuestra abuelita cuando cumplimos 15 años y esa es la pijama todavía. No, pongámonos bonitos, así sea para dormir. Hagamos que nos veamos bonitos. Eso es novedad en mí. Y eso hagámoslo con la otra persona también. Miremos, observemos, seamos detallistas, seamos curiosos, motivemos, construyamos. Eso es una novedad diaria.
Ayer el sacerdote decía algo que me parece que apunta mucho a lo que significamos también como personas y como parejas. Desea que en el corazón de cada uno, cuando nosotros comulgamos, tenemos el pan que es Jesucristo, para darlo a los demás. Ese darse, como se dio el Señor al otro. Ese mostrar, un poco la novedad estaría ligada a los frutos del Espíritu Santo. Esa alegría, que es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. Esa tolerancia y esa paciencia, que son parte de los dones del Espíritu Santo, unido a él, al pan de vida, que daría a la pareja una dinámica diferente. Porque es que si nosotros miramos el mundo nos propone la novedad con otros. O sea, si yo tengo mi pareja, no tiene nada que yo invite a la niña de la oficina o a la vecina, porque yo tengo que satisfacerme. Y eso es una mirada de egoísta. Porque en una pareja y en la mirada de Dios, en la mirada de Dios es uno para una pareja. El sacerdote es para todos, para la comunidad, pero las parejas no somos para la comunidad. Como pareja podemos trabajar en comunidad, pero los detalles afectivos fuertes son para nuestra pareja y para nuestra familia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque fácilmente nos enredan, mostrándonos otra vez el camino del egoísmo. Jesús vino a mostrarnos el camino de la solidaridad, de la entrega, del darnos. Y dentro de eso entra esa novedad de querer ofrecer un desayuno distinto dentro de los recursos que tengamos, de llegar con el tintico cuando el otro está trabajando, de estar bien presentados. Cuando Alfredito dice bien presentado, no es comprar ropa como locos y llenar el armario cuando otra gente no tiene para vestirse, sino es rotar esa misma ropita y tenerla muy limpiecita y muy organizada. Porque es que hay señores, yo no sé si hay muchas señoras, pero seguramente también las hay, que vienen de trabajar sudados, que no se bañan las manos, que no se organizan, y pretenden que la esposa los acoja cuando ella no se atreve seguramente a decir nada. Pero si todos pensamos en que tenemos que estar limpiecitos, bien olorosos, bien organizaditos, eso es novedad en la pareja. En la pareja es exigente. La pareja no se conforma. Yo me acuerdo en este momento, puede que me salga un poquito del texto, de una niña, me llamó una persona y me dijo, hable con esta niña, una niña muy bonita, que estaba casada y estaba empezando a caminar con otra persona, para que le hablara, porque ellos tenían un matrimonio católico. Y yo fui a hablar con ella y me dice, pero es que mire, él no se baña, llega todo puerco, huele horrible. ¿Y por qué no le...? No, yo no puedo decirle porque se enfurece. Eso es novedad. La gente no tiene que querernos a nosotros con la grosería de las palabras, pero tampoco con la grosería del desaliño. Es decir, mal que bien hay agua. Nosotros tenemos en nuestro país mucha agua, por demás mucha. Pues hay que bañarse y hay que estar olorosos a rico, porque es importante esa cercanía, y los niños también. Los bebecitos no tienen por qué oler a leche, picha un niño que es tan lindo. Entonces a la gente le da fastidio alzarlo. Los llevamos al hogar infantil sucio, la jardinera alza a los niños que le huelen a rico, y esa pobre criatura va quedando por fuera. Esa es la novedad. Yo creo, bueno, que podríamos seguir.
Otro puntico a tener en cuenta en la relación matrimonial, nos estamos centrando en eso, es la unidad en las crisis. Mire, cuando eso, de eso no está exento ningún matrimonio. Todo matrimonio tiene crisis, porque somos seres humanos y entramos en crisis muchas veces. Pero si formamos un matrimonio, es allí donde necesitamos más la ayuda del otro. Y es allí donde nuestra relación se fortalece si nosotros nos unimos en las crisis. ¿Quiere decir eso que no tenemos una crisis afectiva, de dinero, de trabajo, de lo que sea? Tenemos que fortalecerlo los dos y no salir a decirle ni al familiar, ni al vecino, ni a la comadre, ni nada. Yo no sé qué Cecilita podría...
Seguridad de las crisis, sí. Puede suceder que el esposo tiene un problema con su familia de origen. Y entonces la esposa se opone a que él participe económicamente de las necesidades de su familia, de la que era su familia. Entonces el esposo o la esposa quedan entre la espada y la pared. Como ya nos casamos, el presupuesto es de los dos y allá ellos verán qué hacen. Es una posición absolutamente egoísta y que daña la relación, porque la parte que quedó, su mamá, su papá afectados, va a quedar dolido porque no pudo participar porque tenía problemas con su pareja. Eso sucede mucho cuando una de las dos partes maneja la plata. Cuando los dos la manejan, hay que estar de acuerdo en los gastos. Pero cuando uno maneja la plata, cree que él tiene que disponer de todo y puede suceder que se presente una necesidad con la mamá del otro cónyuge. Esa necesidad es de los dos y hay que entrar generosamente a participar de ella. Así dejemos de comprar cosas que de pronto necesitábamos en la casa pero no eran tan urgentes, como solucionar la enfermedad de la mamá o solucionar un pago de un arriendo o de un recibo de algún servicio. Entonces, esa unidad nos implica a todos. La vida es solidaridad. Lo que hablábamos del pan compartido. Jesús no se da para todos, porque nosotros debemos darnos también a los demás. Entonces, es muy importante que quitemos esas barreras de que esto es para comprar el televisor y su mamá que miren a ver sus hermanos allá cómo se soluciona. No. Eso es una posición muy dañina para la relación.
Bueno, vamos al siguiente. Evitar las ofensas. Aquí entramos en algo que nos duele, pero bueno. Evitar las ofensas. Tenemos una llamada, hacemos un pare aquí, un segundito. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto?
Muy buenos días, con Cecilia, como le acabo de ir. Bendiciones para ustedes.
Gracias, Cecilia, adelante.
Mire, ¿qué hace uno cuando tiene algún problema con el esposo que no se le puede hablar porque... lo que están hablando ahorita, tienen algún problema del pasado y no, de verdad no hay posibilidad de un diálogo? O sea, se puede hablar de la vecina, de cómo le fue hoy, pero cuando se llega al diálogo de lo que es de la pareja, de lo que es el hogar, es imposible, absolutamente imposible, porque se pone furioso, se tapa los oídos, sube el volumen al televisor, se pone los audífonos. Y fuera de eso tiene una persecución de que él tiene la creencia que yo le cuento a mi familia y que mi familia o mis amigos me aconsejan en contra de él. Incapaz sería yo de poder decirle a alguien, tenemos tales problemas porque es de mi hogar y yo lo considero que es de mi hogar, pero es absolutamente imposible. O sea, he optado en silencio, he optado en diferentes formas, pero ya lo siento como casi perdido esa posibilidad o aspiración a un verdadero diálogo y que pudiera haber esa armonía.
Bueno, Cecilia.
Bueno, doña Cecilia, venga. Lo primero, cuando Dios permite que nosotros tengamos un matrimonio sacramental, Él entra con nosotros. Dios entra totalmente a ayudarnos. Y es Él el que va sacando a las parejas de estas situaciones. Son muy normales, eso que usted está contando, es, yo diría que el 85% de los matrimonios tienen problemas ahí. Porque es que la inmadurez nuestra es tan grande que no permitimos que nos digan nada negativo. En el momento en que nos hacen una crítica, nos derrumbamos y nos volvemos espantosos. Entonces, la invitación, nosotros hemos dicho que los consejos no sirven. Pero hay algunos que sí son generales para todos. La oración, ojalá con confesión y comunión diaria, pidiéndole al Señor la unidad de la familia. Con toda el alma. Hay que hacerla, ojalá lo hagamos todos. estemos bien o no estemos. Pedirle al Señor por nuestra relación. Buscar desde los buzones y esto, la Radio María informa de encuentro, donde le enseñan a uno a dialogar, a llevar esa relación, y donde nos bajan del caballo a cada uno para que nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Pero una persona no va a aceptar fácilmente ir a un evento de esos, si no es que Dios, el Espíritu Santo, le mueve el corazón. Entonces, la tarea para todos: orar sin parar, comulgarse, confesarse y servir a los demás. Si nos podemos meter en un grupo apostólico de la parroquia, ayudar económicamente, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta, los programas de la iglesia. Todo eso va haciendo que el Señor va entrando y bajar la agresión nosotros. Porque como ya le dejamos la tarea al Señor, sin dejar de trabajar nosotros por el lado que estamos trabajando, entonces no hay que echarle en cara nada, hay que bajar, hay que estar alegres, haciendo de todas maneras, saludando con mucho cariño. Y alguna señora nos contaba alguna vez por aquí, por la Radio María, que cuando se duerme le ponía la mano en el hombro y oraba por él, y oraba por los dos. Entonces, mire Cecilia, si usted lo empieza a hacer ya, claro que no espere que mañana esté todo arreglado.
Venga a ver.
El Señor tiene unos tiempos y nosotros otros. Y a veces estas cosas pasan para que uno se convierta, uno solito. Nosotros aprendimos una frase cuando asistimos a un evento matrimonial que nos llamó mucho la atención, y es: yo soy el problema, pero yo soy la solución. Entonces, usted es el problema y usted es la solución. Eso suena terrible. Cuando a mí me lo dijeron, me provocaba ahorcar a la persona que lo dijo. Pero es cierto. Si yo soy el problema, yo lo puedo solucionar, pero yo tengo el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no le gana nadie, ni el más de los obstinados esposos.
Bueno, seguimos, y ya habíamos dicho, evitar las ofensas. Mire, nosotros no tenemos derecho de ofender a nadie. No, eso en ninguna parte Dios nos lo dio. En ninguna parte. Entonces, con nuestro cónyuge, pues con más razón evitémoslo. ¿Y cómo se ofende? A veces ofendemos con palabras, decirles cantidad de cosas, que puede ser un defecto físico, que puede ser un defecto familiar, que puede ser una manera de actuar que puede diferente a nosotros. En eso está la grandeza, en ser diferentes. Entonces, pero si a la persona no le gusta, no ofendamos. Ya en una relación matrimonial, ojalá uno sepa qué le gusta y qué no le gusta. Y lo que no le gusta, no se lo nombremos, ni se lo mostremos, ni se lo demos. Eso me parece que eso es grandioso, evitar las ofensas en palabras, obras y hechos.
Esto de las ofensas, evitar las ofensas, es vital en una relación con los niños, con los adultos y con los amigos. ¿Cómo evitamos las ofensas? Desde que nos levantamos, llamar al Espíritu Santo: Señor, no permitas que pierda yo el control y ofenda a mi pareja, ofenda a mis hijos, ofenda a mis amigos, ofenda a mi jefe. Es que hay que pedirle mucho al Señor, porque miren, hay un tema que lo vamos a volver a tratar, que lo tratamos en un programa acá. Nosotros somos el resultado de una historia y aprendimos de nuestros padres muchas cosas buenas, pero también hubo cosas que nos hirieron. Y los autores, que es Hendrix, un terapeuta americano, decía que cuando a mí me ofendieron, me dañaron, por ejemplo, algo a los 5 años. Eso lo repito con mi hijo a la misma edad y lo repito con mi pareja. Entonces, que tomando conciencia de las heridas de la infancia, podemos curarnos y evitar repetirlo en la pareja y en nuestros hijos. Si a nosotros nos decían palabras ofensivas nuestros padres, pues ellos no estudiaron muchas veces, eran personas que hacían lo mejor que podían y repitieron sus historias sin saber que las estaban repitiendo, pues que nosotros no las repitamos. Entonces, yo, por ejemplo, si recuerdo que fue que mi papá o mi mamá me gritaba, pues yo grito en mi casa. Si yo recuerdo que mi papá y mi mamá me decían cosas que a mí me dolían profundamente, pues yo vuelvo y las hago. Entonces, ¿cómo evitar las ofensas cuando uno tiene esa historia? Recordar mi historia, para poderme sanar. Ojalá en un templo, en oración, a la luz del Espíritu Santo, en un taller de sanación que las iglesias hacen. La Iglesia Católica hace cada rato eventos de sanación donde recuerdo eso y al recordarlo me voy sanando y evito repetirlo con mi pareja y con mis hijos. Y en la medida en que yo no ofendo, el otro va aprendiendo a no ofender. Y una tarea que nosotros habíamos puesto el otro día que era muy bonita era escribir en una cartelera donde todo mundo lo vea, puede ser en el espejo del baño, las cualidades de los miembros de la familia. Cuando uno se ve la cualidad que tiene, va minimizando el limitante. Porque si pude ser cooperativa, puedo perdonar si voy por la misma estrategia. Entonces esas son pequeñas cositas que nos pueden ayudar a evitar las ofensas. Bueno. El día que nos despertemos sin llamar a Dios, sin darle gracias, si podemos ir a la Eucaristía y comulgar, y de pronto al Santísimo, somos mejores personas. El día que no hacemos eso, somos humanitos con todas nuestras fallas y ahí estamos en peligro.
Bueno, otro puntico. Es como el décimo, tal vez, no sé. Bueno, secreto de relación. Oiga, las cosas de una relación que sean de la relación, no se puede salir ni siquiera de la puerta de la alcoba, porque es sagrado en la relación.
Es muy complicado compartirle a los hijos las fallas del esposo, sobre todo porque el esposo puede quedar en desventaja, porque si él no habla tanto, él no le va a contar a los hijos lo que la esposa le hace. Y en cambio así cuenta y va dañando a los niños en el amor a su padre o en el honor a su madre, porque también se da al contrario. Y va generando en ellos que así debe ser una relación. O sea, el daño es doble. Le estamos al niño bajando el amor que le tiene a su papá o a su mamá. Y le estamos enseñando que así debe hacer sus relaciones. Entonces, ojo con eso. La relación, mire, las cosas de la relación, de las cosas privadas son de los dos. Y los dos tienen que analizarlas. Y si son muy complicadas, hay que buscar un consejero afuera.
Pero
que no sea de la familia. Porque el pobre hombre o la pobre mujer llega a una reunión de la familia y todo el mundo le está mirando. Que, por ejemplo, no se baña los dientes. Entonces la gente no se le acerca. Porque ya ella o él contó ese secreto. Entonces, ojo con eso. Eso se lo vamos a entregar al Señor y vamos a dialogarlo y vamos a buscar ayuda para cambiarlo. No nos vamos a resignar, porque esa resignación da tarde o temprano rompe la relación. No, lo vamos diciendo a medida que vamos aprendiendo a dialogar, o lo vamos diciendo en algunos ejemplos, pero lo mejor es buscar ayuda. Por eso yo decía que en el buzón, invitación a vivir eventos de pareja.
Bueno, una más. Trato amable. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ama profundamente. Y Dios se manifiesta en nosotros en todo momento. Y no en agresión, no en desgracia, sino todo en ternura, en generosidad, en misericordia. Y si nosotros somos creados a imagen de Dios, oiga, debemos dar eso. Y más con nuestra pareja.
El éxito de los amantes en las oficinas, hombre o mujer, es que la personita es muy amable. Si es una secretaria, le va llevando al jefe la florecita, está pendiente del tinto. Si lo ve llegar medio trasnochado, le dice: jefe, tome esta almohadita, duerme un rato, yo no le paso llamadas. A todo ese tipo de cosas, él llega a la casa y no las tiene. Y lo contrario también, la señora, él desde que llega, mire cómo te arreglaste hoy de bonita, venga, te invito a este tintico, te traje este dulcecito, y ese tipo de cosas acaban la relación, el trato
amable
por fuera y no por dentro. Entonces, para los que tenemos que trabajar por fuera, que casi todos somos, hay que ponerle cuidado cuando empiece alguien a ser muy querido. Pero también hay que hacer eso en la casa.
Tenemos una llamada. Adelante.
Muy buenos días, ¿cómo me les va?
¿Con quién tenemos el gusto?
Con novia de aquí de Cali, ¿cómo me les ha ido?
Muy bien, y más alegres ahora con esa llamada de Cali. Adelante, novia.
Gracias. para decirles bendiciones por ese programa tan maravilloso, por la labor que están realizando. El programa me encantaría poder grabarlo, pero quiero pedirle algo muy especial. Deseo regalar CDs como este. Entonces me gustaría que un cassette fuera como muy especial, dedicado especialmente a los futuros esposos. De pronto que ustedes fuera del programa de hoy me le agregaran, no sé si algo más, algo adicionada al programa sobre el mismo tema, ¿me entienden? Que sí, mi deseo, como le digo nuevamente, le repito, es poder regalar a las parejas que se vayan a casa, a matrimonio, donde me inviten, poder un regalo especial, sería el programa como el de hoy.
Nubia, muchas gracias. Eso, Merced, comuníquese con la emisora en el teléfono interno ahora, más tardecito, porque la emisora acostumbra a grabarlos. Nosotros no los grabamos. Entonces, usted habla con la emisora a ver que si los estamos grabando y con mucho gusto
le llega.
Sí, aquí me está haciendo señas el señor que nos ayuda con los micrófonos, que sí. Entonces, comuníquese con ellos y mire las condiciones para que le graben el CD. Y muchas gracias.
Bueno. Hay otro puntico que también va en esa misma línea, y es el respeto a la persona.
El respeto a la persona pasa porque yo no me quiero. Si yo estuviera segurísima de que mi padre es Dios, que me hizo con manos delicadas en el seno materno, que me tejió, que tiene su nombre en mi mano derecha, como si no tuviera más hijos, dicen los profetas. Si yo estuviera convencida de eso, y me quisiera por eso, porque Dios me quiere infinitamente, yo podría también querer a los demás. Entonces la tarea es escribir esto, buscarlo en la Biblia, y repetírmelo todo el día hasta que me convenza de la grandeza de Padre que tengo, que es el dueño del universo, es mi Padre. Y cómo el día que tengo un problema, Él me va a ayudar a salir adelante. Y cómo Él me va a ayudar en todo. Pero yo también tengo que ayudar. El Señor no me da empleo si yo no mando la hoja de vida, si yo me quedo acostada. O el Señor no me ayuda en mi pareja si yo ni siquiera voy a misa, no busco la ayuda de un consejero. Y ya hablábamos con la otra señora cómo los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Son distintos, porque es que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos.
Bueno, aquí nuestro amigo William. Servidor de William, nuestro colaborador eficiente, nos acaba de decir qué hay que hacer. La señora Nubia, que pedía como la copia, puede acercarse a la emisora de Radio María en Cali, solicitar la copia, dando pues la fecha y la hora, y ellos se comunican aquí y lo envían a Cali para que se lo reproduzcan allá. Pero pues ya tenemos la solución entonces para Nubia, que tenía la inquietud.
Y esto se extensivo a todo el país. En la oficina de Radio María se comunican y llevan los CD que la oficina considere que deben llevar. Y pasábamos a un puntico que era la oración permanente. Creo que de la oración permanente hemos hablado desde el principio. Hay tres elementos que hacen que nuestra vida vaya en la dirección de Jesús. Y es, uno es la oración permanente, que ojalá fuera la Eucaristía, donde se pueda. Y ojalá que estemos confesados, o sea, los sacramentos, la confesión y la comunión, el sacramento de la conversión, que también se llama, de la reconciliación. Y la comunión, ojalá fuera diario. Es decir, la misa del domingo es lo mínimo que la iglesia nos pide, pero ojalá fuera diario. Ojalá fuera diario el saludar al Santísimo un momentico, donde le vamos a entregar todos los problemas, todas las alegrías, todas las necesidades, porque esto además es terapéutico. Es decir, entregarle al Señor y saber que Él todo lo puede, y que va a buscar caminos de acuerdo a su preciosa voluntad para nosotros solucionar esos problemas. Y el otro es el servicio. Nacimos para servir. Desde ustedes recuerdan cuando hablamos de la higuera, cuando habló el evangelio de la higuera, el Señor fue a tomar el fruto y dijo, no, esta higuera no me sirve. Un sacerdote decía que uno puede pasársela la vida orando, ir a la misa, rezar el rosario, rezar y ser buena gente, entre comillas. Pero que si uno no sirve, en el cielo le van a decir, quítese de aquí que usted está haciendo estorbo. Eso decía el sacerdote. A mí eso me impresionó, porque muchos de nosotros nos conformamos con poco. Y resulta que el modelo es Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Se la pasó haciendo el bien. Pues Él espera de nosotros, sus discípulos, que nos la pasemos haciendo el bien. Y para eso la Iglesia Católica tiene sus parroquias. Y en las parroquias hay de todo. Hay el grupo de María, hay el grupo de la pastoral social, hay el grupo de la pastoral familiar, hay el grupo de laudes, de los enfermos. Todos nosotros, todos, los bautizados, podemos formarnos en una parroquia para prestar un servicio. Todos. Y ojalá todos, en lugar de comprar cosas inoficiosas, eso lo demos para la gente necesitada. ¿Dónde? En la parroquia. Ni siquiera nos toca rompernos la cabeza en la parroquia. Claro que hay gente que da a su familia que está en crisis también. Pero qué bueno que la parroquia sea nuestro punto de referencia. Porque es que a veces la gente, yo he conocido gente que se mete en las sectas y ha llegado a dar hasta un lote y de pronto el pastor desaparece. En nuestra iglesia el párroco está tutelado por el obispo y de alguna manera el obispo, hay una cantidad de instancias donde uno pudiera comunicarse. Él no va a poder desaparecer tampoco, ni el párroco. En cambio, el pastor, no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Entonces, ojo con eso.
Y otra cosa que dice, de lo que dice, se está diciendo Cecilita en este momento, es que el sacerdote no hace negocios personales para él. Lo hace para la parroquia, para la iglesia. El lote es de la parroquia Cristo Rey. El lote es de la parroquia Santo Cristo. El lote es de la parroquia Testigos de Emaús. No sé. Pero no es... Eso es la grandeza de la iglesia. De que la iglesia no tiene nada. La iglesia... Recordemos que la iglesia somos nosotros. Los otros, las cosas... El templo y esas cosas, pues sí, allá están, pertenecen a la iglesia, o sea, nos pertenecen a nosotros. Y eso, pues será lo que tengamos para mostrar cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque siempre allí iremos a tener un examen. Yo siempre creo en los exámenes, a pesar de que fui docente y todas las cosas, pero yo creo, y más en esto personal, que en algún momento nos van a decir, oiga, ¿usted qué hizo? Y con la gran ventaja y con la gran sabiduría de Dios, de que todo lo que está en el corazón lo podemos recordar. Lo podemos recordar. A mí me ha impresionado mucho un amigo que yo tuve en mis épocas de estudio, tal vez ya lo he contado aquí, que iba para Villavicencio, se fue el bus a un abismo, y el bus dio 7 vueltas, y él... se logró agarrar de los asientos y él pudo contar las vueltas y también hacer un recorrido de la vida. Él decía, muchacho, 20 años tendría en ese momento, decía, qué admirable es uno acordarse desde cuando estaba pequeño hasta hoy, qué había hecho bien, qué había dicho, cómo se había defendido, todo, pero... que uno podía seleccionar lo que había hecho correctamente y lo que había hecho con amor. Entonces, yo tengo como esa referencia y yo digo, el examen lo vamos a tener. ¿Y allí qué vamos a decir? ¿Que es que tengo la plata debajo del colchón? Yo no sé si eso sirva o el colchón ya se pudrió o qué pasó, pero es servir. Hay que hacerlo.
Nosotros a veces nos cuesta, es decir, el ser centrados en nosotros mismos, nos cuesta mucho dar, no de lo que nos sobra, porque por lo general no nos sobra, sino de lo que nos hace falta, ¿sí? vamos a un almacén cuando avisa una rebaja, a botar la plata. Hay niños sin comer, hay gente con hambre, hay gente sin vestido, hay gente con guerra. Qué bueno que tomáramos la decisión, aquí es la decisión de amar al Señor y dedicar un presupuesto a hacer una alcancía y esa entregársela a la iglesia, que es la única que no se va a robar la plata, porque tristemente en otras instancias nos ha sucedido que vemos, no sabemos si es cierto porque a uno no le consta, pero que se pierde la plata. Entonces qué bueno darla para ayudar a otra gente. Y eso será lo que vamos a llevar, pero también el trabajo. Ayer decía un sacerdote, bueno, ustedes qué tienen en esta parroquia, que tienen iglesias, que tienen misioneros, que tienen no sé qué, y todo eso que reciben, yo los invito a que se vayan conmigo a mi parroquia, que es por allá en el Caquetá, y me den y me evangelicen las familias. Ustedes ya están evangelizados, ¿y qué van a hacer con eso? Pues denlo a otra gente. Todos podemos evangelizar en nuestra familia, y si en nuestra familia nos voltean la espalda, a la vecindad, al amigo, al otro. Pero esa es una tarea. Pero no nos salgamos de la pareja, volvamos a la pareja.
Volviendo a la pareja y cerrando esto que estamos hablando con Cecilita, lo que yo necesito, lo que yo quiero, hay que darlo. Si yo quiero amor, dé amor. Si yo quiero comprensión, oiga, luche por meterse en los zapatos de la otra persona. Si yo quiero ternura, dé ternura. Si yo quiero miradas tiernas, dé miradas tiernas. Si yo quiero una escucha, cuando le hablen, pare, mire, ponga corazón, mente y todo para escuchar. Eso hay que hacerlo. Porque eso también es evangelizar. Eso es enseñar al otro qué nos está faltando, en qué tenemos que construir. Yo quería hacer un apuntico aquí. Cecilita dice oración permanente. Y nombró la Eucaristía. Vayamos a la Eucaristía, pero vayamos de cuerpo, alma, mente y corazón. Pero nos vamos para la Eucaristía y mientras estamos en la Eucaristía estamos rezando el Rosario. Yo no estoy en contra del Rosario. El Rosario también hay que hacerlo, pero hagámoslo en otro momento. Porque es que es como si yo voy a una cita ya con la china que quiero, que es Cecilita, y me pongo a hacer otras cosas. Pues no estoy en la visita, no estoy en la cita, no estoy en la charla, no estoy en el encuentro. Eso es la Sagrada Eucaristía. Vayamos a la Santa Misa, pero de verdad centrados. Que la novena a Santa, a San no sé cuántos, sí, valiosísima, eso es, nos han dado ejemplo. Pero si estamos en una Sagrada Eucaristía, estamos en un encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor, perdóneme, pero Coca-Cola mata tinto. Es importante. Otra, en la Sagrada Eucaristía están todos los santos, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, está el Señor Jesús, está Dios, está la Santísima Virgen, están nuestros familiares muertos, nuestros amigos, están todos. Entonces, oiga, valoremos la Sagrada Eucaristía, oiga, entendamos el sentido que tiene la Sagrada Eucaristía, en que entendamos lo que es la Sagrada Eucaristía.
Bueno, Alfredito habló de, ya nos quedan dos minutos, de evitar las ofensas. Solamente las evitamos si recordamos en el silencio de nuestro corazón y con el Señor qué nos molestó de la infancia, para no repetirlo con la pareja y con los niños. En programas siguientes vamos a hablar un poquito más de eso. Pero es evidente que nosotros hacemos, como decía San Pablo, el mal que no queremos. Y ese mal que no queremos está dentro de nosotros. Y se manifiesta en malos tratos a la otra gente. A veces por nada insultamos a una persona, eso lo vemos en la calle. Cuando uno va en el bus y porque el chofer no paró enseguida que le timbraron de una vez un saltal de groserías. Por nada. Estamos muy mal, porque eso además, cuando uno dice groserías, uno es el que se las dice y se va enfermando. Eso lo ha dicho la ciencia. O sea, uno se come todo eso que dice. Pero mira, aquí ya no se nos acabó el tiempo. Volveremos a vernos, si Dios lo permite, dentro de 8 días y seguiremos en este punto. Esperamos que nuestros oyentes le den regalo de Navidad adelantado a la Radio María para que ella nos pueda en Navidad dar el regalo de que estábamos al aire en Bogotá. Entonces invitamos a todos los oyentes que nos oyen de Cali, de todas partes, para que llamen a sus amigos en Bogotá y ustedes también le den un regalo a la Radio María.
Desde allá lo pueden hacer tranquilo, eso, los medios de comunicación y las maneras de conectarnos está a flor de piel. Entonces, de verdad que con la presencia del Señor Jesús y de la Santísima Virgen, esa madre amada, esa madre linda, esa madre que nos ama y que nos quiere profundamente, los dejamos en sus hogares. Que Dios los acompañe, los bendiga y los siga haciendo felices.